Buenas tardes. Esta es una regrabación de la videoconferencia realizada el pasado día 20 de abril. Debido a un problema técnico que no hemos podido descubrir, en el sentido de que la videoconferencia en el repositorio carece de audio, si bien es verdad que había cumplido con los requisitos de la grabación. Sin embargo, no hemos podido descubrir por qué ese audio no era visible. Por tanto, vamos a revisar de alguna forma los aspectos básicos de esa videoconferencia, teniendo en cuenta la misma situación que se da en este momento, que grabamos fuera de la hora habitual de la videoconferencia, y es que no había ese día ningún estudiante conectado a la red. En primer lugar, diríamos que siguiendo las instrucciones que han establecido los autores de las guías didácticas y, por lo tanto, los diseñadores del material de estudio que hemos de tener en cuenta para el desarrollo de este tema número 6, pues nos proponen como tres grandes competencias para su logro. Uno de observación, que tiene que ver con los portales culturales, por tanto, conocerlos. Ese es el objeto final del tema. Uno de discernimiento que tenga que ver con la capacidad de seleccionar después portales culturales en función de las necesidades y del conjunto de elementos que hemos de considerar a la hora de definir cualitativamente un portal frente a otro. Y también una competencia de carácter investigador, teniendo en cuenta que se pretende que podamos estar en condiciones de evaluar de una forma objetiva, a través de determinado tipo de instrumentos, bien sean cuantitativamente o cualitativamente, el valor y la pertinencia de uno de estos portales. Los objetivos que se proponen en el logro del tema, aunque muchos, considero que podríamos sintetizarlo fundamentalmente en dos. Uno, tener una capacidad de conocer y comprender qué son los portales culturales o educativos. Y dos, ser capaz de alguna forma de analizar, valorar y trabajar en las posibles usos, ¿verdad? De este tipo de instrumentos, pues valorando la funcionalidad y las herramientas con las que cuenta cada uno de ellos. Si acudimos al mapa conceptual, pues este mapa que aparece en la página 50, yo creo que nos aclara un poquito más en qué deberíamos centrarnos a la hora de hacer una lectura comprensiva y de aprendizaje de este tema, que tiene que ver con aquellos elementos que gravitan alrededor del concepto de portales virtuales. Entonces, en ese mapa conceptual aparece la idea nuclear, que es el concepto clave del tema, portales virtuales. Hay un concepto que tenemos que aplicarlo con relación a esto, que es cuáles son los conceptos y las teorías que hay alrededor de este concepto de portales virtuales. Hay una segunda idea que está conectada con esta otra, que tiene que ver con la estructura tecnológica que da soporte a estos portales, ¿verdad? Hay otro elemento clave que tiene que ver con lo que nos interesa más directamente, y es qué ofertas y qué tipo de recursos, qué ofertas, perdón, formativas, culturales o educativas y qué recursos están disponibles o pueden estar disponibles en un portal de este tipo. ¿Cuáles son las disposiciones personales para trabajar en este contexto? ¿Y cuáles son los resultados profesionales que uno espera conseguir, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista, el aspecto más importante o más relevante que podemos comentar respecto del conjunto de contenidos que tiene esta asignatura, pues tendría que ver pues con los aportes, ¿verdad? Que hay desde la investigación con relación a el uso de los portales. Hay que tener en cuenta que la idea subyacente en este contexto global y universal de las redes, pues hay dos ideas subyacentes que no tienen el mismo carácter ni el mismo grado de amplitud y de profundidad, que son la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. La sociedad de la información es mucho más amplia y mucho más general que la sociedad del conocimiento, y esta está fundamentalmente centrada en las posibilidades de compartir por parte de todo el universo de personas que en este momento pues poblamos la Tierra, de poder acceder o ser emisores de todo tipo de información. Por tanto, la idea que subyace en el fondo es poder utilizar, consultar, analizar, valorar, utilizar información. Y a partir del uso de esa información, pues generar, obviamente, el último objetivo para el que están diseñados o se pretende diseñar estos instrumentos, que tienen que ver con el conocimiento. Hablar de sociedad del conocimiento, que no es pertinente en este tema, pero ya que lo hemos nombrado, pues podemos hacer una referencia a ello. Hablar de sociedad del conocimiento supone ya generar otro tipo de redes en las que aquellos que tienen conocimientos similares, idénticos sería muy difícil que los tuvieran, pero aquellos que tienen conocimientos muy similares pudieran compartirlos de forma creativa y también de forma utilitaria. El problema está en que para poder llegar a desarrollar ese concepto de sociedad conocimiento es necesario que todos los participantes de esa red pues estén en el dominio conceptual de los mismos elementos. De forma tal que sería muy difícil hablar de una sociedad del conocimiento si no hay un cierto grado de igualdad en el uso, manejo de la información y la potencial capacidad o competencia de transformar en conocimiento esa información. Al final, si esa información es capaz de transformarse en un conocimiento personal, pero que puede ser compartido con los demás, en la medida que logremos ese objetivo, podríamos hablar de sociedad del conocimiento. Sin embargo, no está al alcance de todas las personas. Yo más bien diría que se pueden formar microgrupos, que podríamos llamarlos microsociedades del conocimiento, pero en el nivel y en el plano universal, esto es muy difícil de conseguirlo porque no todos los ciudadanos estamos en las mismas condiciones de acceder a conceptos, a procedimientos y aspectos que están muy relacionados con un conocimiento muy elevado, sobre todo en determinado tipo de áreas y desarrollo de la investigación. ¿Cuál es la significatividad que tienen los portales culturales y educativos, verdad? Bueno, pues yo creo que hay una preocupación general de la sociedad, que casi siempre se canaliza a través de los gobiernos o de aquellos organismos supranacionales que son responsables de la educación, de la cultura y de la información, en el sentido de valorar, ¿verdad?, las oportunidades de una información global que vaya orientada a un desarrollo formativo también global. Desde este punto de vista, se trataría fundamentalmente de ver qué instrumentos de las nuevas tecnologías pueden ser utilizados en la transmisión de la información y de qué modo la facilitación que hay al uso y acceso a este tipo de información puede ser de algún modo un elemento sustantivo que nos permita organizar y desarrollar procesos de aprendizaje. De forma tal que de una forma más plural, de una forma más permanente, de una forma menos escolar, todos los ciudadanos, todas las personas, perdón, de cualquier edad o condición, sean capaces a través de los útiles, principalmente de los móviles, de microordenadores o de, también de los propios ordenadores, desarrollar procesos de aprendizaje y, por lo tanto, estén sumergidos en una especie de cultura de la formación que va más allá de lo que tradicionalmente se ha entendido por la escolaridad. Esto supone una serie de desafíos que tienen mucho que ver, fundamentalmente, con la propia pedagogía, es decir, qué se va a entender ahora por pedagogía y por didáctica. También tiene que ver mucho con el tipo de contenidos, no tanto en su proceso de selección, que también, sino sobre todo cómo se organizan estos contenidos y cómo se codifican para que estén accesibles para todas las personas. Y desde luego supone también adentrarse en un mundo ciertamente casi desconocido, aunque cada vez se va conociendo un poquito más, de cuáles pueden ser los distintos modelos de organización de procesos formativos que den satisfacción al conjunto de las necesidades que presentan todos y cada uno de los ciudadanos de las nuevas sociedades. Además, también habría que considerar aquí las distintas finalidades formativas. Es decir, podemos hablar de una formación como ciudadano y, por tanto, tiene más que ver con los conceptos de formación tradicionales ligados a la escolaridad, pero también puede tener mucho que ver con una formación y actualización permanente para el trabajo, por tanto, tendría más que ver con lo laboral, o también para el ocio, de forma tal que el entretenimiento, ¿verdad?, pues cada vez es un elemento más presente en las sociedades actuales, y también para hacer un uso adecuado de esas fuentes de ocio o de entretenimiento, pues es necesario desarrollar procesos formativos. En definitiva, consideramos que los portales culturales y educativos están orientados fundamentalmente a satisfacer dos tipos de necesidades del ser humano y de los grupos sociales en los contextos actuales y posiblemente los futuros. Uno, que tiene que ver con la propia formación y, por tanto, desde este punto de vista tendría más que ver con lo educativo, con lo educativo, pero bajo fórmulas que pueden ser alternativas a la escuela tradicional. Y, por otra parte, aquello que podríamos encuadrar dentro de lo que es el marco cultural de los grupos sociales o de la sociedad en general, y que tiene que ver con todas aquellas otras necesidades de los seres humanos, tanto de forma individual como colectiva, como puede ser la cultura, la creación, la creación en los distintos órdenes, creación literaria o creación musical o creación artística, etcétera, y también, como mecanismo de entretenimiento para organizar los espacios del tiempo libre y del ocio. Por tanto, entendemos que en estos momentos, ¿verdad?, pues hay una serie de políticas, no solo de los estados, sino también de las grandes corporaciones, de las editoriales o de los grupos empresariales, que están interesados, ¿de acuerdo?, en promover o proponer determinado tipo de modelos de producción cultural y educativa que tiene que ver fundamentalmente con lo virtual y, por lo tanto, la herramienta básica ya no son los periódicos o no son las revistas o no son los libros, sino que fundamentalmente son los portales virtuales de carácter cultural y educativo. En el siguiente punto, se os comentan algunas cuestiones que tienen que ver con la antropología entre portales y la formación. Y el tema de los portales, de una forma, pues surge, nace, se desarrolla fundamentalmente por dos grandes iniciativas, ¿no? Una que tiene que ver más con el sentido de la búsqueda de información por parte del ser humano y, por tanto, las oportunidades que ofrecen las redes virtuales o Internet. pues de alguna forma hace relacionar esa necesidad con la potencialidad de la red como un espacio de disposición de los recursos y acceso a ellos. Es bien conocido por todos, ¿verdad?, que podemos hacer de alguna forma almacenajes de información que normalmente reciben un nombre de repositorios, ¿verdad?, y que después a través de los sistemas de redes informáticas, pues desde cualquier lugar se puede acceder a este repertorio, ¿verdad?, de contenidos culturales. Y esta, bueno, pues es una demanda que potencialmente pueden hacerla todos y cada uno de los ciudadanos. Unos lo hacen con más fruición, en el sentido de que están muy interesados en acceder a la información, bien sea por necesidades personales o por intereses de carácter formativo y cultural. Y la alternativa a esta propuesta, más bien demandante, ¿verdad?, de oportunidades de información, estaría el interés de las grandes corporaciones editoriales en acercar a los potenciales usuarios pues todos sus productos, de forma tal que generan una serie de repositorios potencialmente de interés para la ciudadanía, y a partir de ahí pues se intenta buscar una especie de mercado de potenciales compradores de estos materiales. Obviamente, en estos espacios no solo se ofrece información, sino que también se ofrecen otro tipo de servicios, como pueden ser espacios para compartir de comunidades sociales, o vías de comunicación y de expresión, o espacios de entretenimiento, o de asesoramiento, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que el desarrollo de las tecnologías, el crecimiento de Internet y todo lo que tiene que ver, de alguna forma, con las opciones que nos ofrece la red como herramienta o instrumento de comunicación, pues hace más fácil, ¿verdad?, que se produzca o se generalice ese concepto que tenemos ya tan asumido en los últimos años de lo que es la globalización. Fundamentalmente, la globalización de la propia tecnología y la globalización de la información. Es verdad que también hay fenómenos de globalización del conocimiento, pero con las advertencias que señalábamos antes de que poder hablar de conocimiento requiere algunos matices, por cuanto no es posible almacenar conocimiento como tal. Es posible almacenar información sobre conocimiento, pero no el conocimiento en sí mismo, porque el conocimiento tiene que construirlo cada sujeto a partir de la interacción con la información y su propia experiencia. Con esto, podríamos pasar al punto 664, que habla un poquito de las expectativas con relación a los recursos virtuales en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es curioso porque en este apartado, pues, se piensa fundamentalmente en qué pueden esperar los estudiantes y, por otro, qué puede esperarse de los profesores, ¿no? Bueno, con relación a los estudiantes, y al margen de todas las consideraciones que podamos hacer de las estadísticas que hay publicadas de los distintos países, lo que sí podemos pensar es que los espacios virtuales situados en Internet, y que después podremos llamar como tales portales, pues han crecido de una forma cuantitativa y cualitativamente, incluso en un proceso de especialización de recursos. Por tanto, se puede apreciar que la mayor parte de los portales que van surgiendo en la actualidad, o la transformación de portales antiguos, pues hace que cada vez más estos se especialicen en la oferta de determinado tipo de recursos que ofrecen y ponen a disposición de las personas. De forma tal que las herramientas tradicionales pues van cediendo en favor de estos modelos virtuales, donde la disponibilidad de la información, las posibilidades comunicativas, la facilidad para interaccionar entre las distintas personas o distintos grupos, las herramientas de mensajería o de chat, la videoconferencia, etcétera, pues no hacen más que acrecentar las posibilidades y las oportunidades para que los estudiantes puedan desarrollar no solo más fácilmente sus procesos de aprendizaje, sino que además también les genere más situaciones de interés y de motivación, incentivando de este modo los procesos que tienen que desarrollarse. Otro aspecto que podríamos comentar con relación a las oportunidades que ofrece para los estudiantes este tipo de situaciones en los portales tendría que ver con las alternativas del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo se entiende, o cooperativo incluso, se entiende por aquel que desarrollan personas de forma compartida y solidaria, y por lo tanto genera una situación de retroalimentación mutua que beneficia a los participantes del trabajo en equipo. Bien, pues estos tipos de aprendizajes cooperativos, ¿verdad? O el tema de la alfabetización digital, o el desarrollo de habilidades y técnicas en la búsqueda de la información, en las posibilidades que ofrece documentales el sistema, pues hace que las personas puedan desarrollar aquí determinado tipo de iniciativas que en ausencia de estos medios pues les serían muy difíciles. Es decir, que podríamos poner, por ejemplo, si un estudiante tiene interés, por ejemplo, en desarrollar algunos aspectos que tienen que ver con, no sé, el uso de o la producción de energía a través de sistemas electromagnéticos, pues si no tiene acceso a la información, su interés puede verse frustrado porque ante la imposibilidad de acceder a la información, se encuentra frente a una situación que no puede modificar y por tanto esa motivación o interés intrínsecos, lejos de acrecentarse, pues pueden ir acabando extinguiéndose. Sin embargo, las oportunidades que puede ofrecer Internet para ese mismo problema, un estudiante interesado, por ejemplo, en el electromagnetismo, pues de una forma fácil, rápida, puede acceder a información que satisface originariamente sus intereses, pero además le puede ofertar otro tipo de informaciones que le desencadena nuevos intereses. Por tanto, se genera aquí un círculo de incremento de interés y motivación que hace posible pues que esos procesos formativos, lejos de anularse o de reducirse, pues son ampliados a posibilidades indefinidas y, por lo tanto, con un gran potencial para el desarrollo de la formación de los sujetos. Entonces, podríamos sintetizar que con relación a los alumnos, ¿verdad?, pues estas herramientas se presentan como muy facilitadoras para este proceso y sería conveniente generar situaciones de relación de los estudiantes con estos medios que sean positivas, en el sentido de que se genere una especie de proactividad donde las expectativas y los intereses y motivaciones de los estudiantes puedan verse satisfechos y no utilizar estos medios como un recurso meramente pasivo en el que al final pues puede generar o acabar generando tanta frustración como el uso de materiales más tradicionales que no tenían o no tienen por su naturaleza este potencial motivacional. Con relación a los profesores, pues consideramos que habría que considerar dos aspectos, ¿eh? Habría que tener en cuenta dos aspectos. Uno, el que tiene que ver con, con la propia alfabetización de los docentes para usar estas herramientas, y por tanto ya tendríamos que estar hablando de dos tipos de docentes. Un docente alfabetizado en el uso de las TICs y un docente que no está alfabetizado en el uso de las TICs. Obviamente, para este que no está alfabetizado en el uso de las TICs, solo nos caben dos alternativas. O continúa como está hasta ahora, ¿verdad? Y por lo tanto, poco tendrá que ver con este movimiento, y más tarde o más temprano pues acabará quedando aislado, ¿verdad? Y la situación de aquel otro docente que, estando alfabetizado o en disposición de alfabetizarse en el uso de este tipo de herramientas, pues cuáles son los canales de uso y de uso y de aplicabilidad de estas herramientas o de estas tecnologías en los procesos formativos. Consideramos que hay tres o cuatro aspectos que son fundamentales, y que son, en primer lugar, las oportunidades de individualización de la enseñanza. Por tanto, podemos ofrecer una enseñanza mucho más individualizada, teniendo en cuenta que va a ser el estudiante quien acceda a la información, pues bastaría definirle, de acuerdo con sus intereses, motivaciones y posibilidades, pues determinado tipo de itinerarios o de acciones o de conductas, de comportamientos o procedimientos que satisfagan sus propias necesidades en función de las características personales del sujeto. Esto, que si podemos individualizar, pues también podemos atender de forma diversificada a los grupos. Si tratamos individualmente a cada sujeto o a cada microgrupo de sujetos, pues está claro que al final estamos haciendo una inversión, ¿verdad?, de relaciones de reconocimiento y atención a la diversidad. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los materiales, los contenidos, los objetivos, los procedimientos, el uso de los tiempos, etcétera, pues requieren una disposición distinta en un modelo basado en repositorios virtuales que un modelo de clase presencial directiva. Y desde este punto de vista, pues el docente tiene que ser capaz de organizar estos materiales en función de los intereses y necesidades de los alumnos, y además establecer itinerarios, actividades o procedimientos que faciliten la incorporación de los intereses y motivaciones de los estudiantes, puesto que ellos van a ser fundamentalmente quienes autocontrolen el propio proceso formativo. Esto tampoco evita o no impide, y además hace necesario, que el docente se convierta también en orientador, de forma tal que sea capaz no solo de atender originariamente los intereses y motivaciones de los alumnos, sino también de supervisar que estos procesos lleguen a buen puerto. Por tanto, también esta supervisión y orientación de los docentes en los procesos de formación y desarrollo de los alumnos no solo son imprescindibles, sino que además tienen que completarse también con un sistema de evaluación que es totalmente distinto y con finalidades distintas a las situaciones tradicionales. Esto, bueno, pues habría que tenerlo en cuenta a la hora de organizar procesos formativos basados en repositorios, ¿verdad?, definidos a través de esta figura que hemos comentado hasta aquí, que son los portales virtuales. El capítulo, a partir de aquí, hace en la pregunta, en el apartado 665, pues un análisis, ¿verdad?, de lo que pueden ser distintos contenidos de portales, de portales culturales o portales educativos. En esta página 155 se os proponen ahí 21 portales, cada uno con unos intereses y unas estructuras y herramientas distintas. Estaría bien que visitaseis de algunos de ellos para que, de algún modo, pues vieseis tanto la estructura como la funcionalidad del portal, pero sobre todo también para hacer un análisis de contenido y funcionalidad del mismo, ¿verdad? Bien, en los siguientes aspectos que se van desarrollando, Hay una pequeña investigación de análisis de portales y, bueno, pues ahí están definidas algunas conclusiones que pueden ser de interés, no tanto por los resultados a los que llega la investigación, sino por los elementos que ha tenido en cuenta en el análisis y que pueden ser considerados por vosotros como estudiantes a la hora de analizar, interpretar y ver alguno de los portales. Y a partir de la página 159, pues ahí se os ofrece el análisis de algunos portales, ¿verdad? En concreto de tres portales que estaría bien que los consideraseis. Yo os propongo que hagáis una lectura de cada uno de esos análisis, ¿verdad? Y si podéis incluso pues visitar el portal y valorar si el análisis que se ha hecho por parte del autor del texto, ¿verdad? Pues vosotros sois capaces de reproducirlo, bueno, pues estando de acuerdo o estando en desacuerdo. No tiene por qué ser de acuerdo todo. Y además os invitaría a que al final de la lectura de cada uno de los análisis de estos portales y de vuestra visita, pues fuerais capaces de destacar aquellos tres o cuatro aspectos más positivos del portal y también, si es posible, y si hay, pues algunas de las deficiencias que consideráis que con relación a los objetivos, a los fines que persigue ese portal, pues no se está logrando o entra de alguna forma en contradicción con los mismos, ¿verdad? Bueno, estos portales son el cultural.es, la literaturas.com, ¿verdad? Y el ojocrítico.net. Después, a partir del apartado C, en la página 164, ¿verdad? Pues os habla de otro portal que es más bien generalista, ¿verdad? Que es educarred.net y bueno, también ahí os propone un análisis del conjunto de elementos, herramientas y servicios que os pone a disposición el portal. Y finalmente en el apartado D, ¿verdad? Pues hay unas descripciones ya muy sintéticas de una serie de conjunto de portales. Os invitaría a que os fijaseis de una forma más exhaustiva o con mayor grado de interés, incluso visitando el portal del Instituto Cervantes. Supongo que sabréis que el Instituto Cervantes es el centro español que está al servicio del Estado, y está tutelado por el Estado, por lo tanto es un ente público que tiene por responsabilidad, ¿verdad?, todo aquello que tenga que ver con la lengua española, el castellano, en el exterior de España. Y por tanto es el responsable de alguna forma de formar a ciudadanos de otros países en la lengua española a través de las figuras del Instituto Cervantes, que tiene centros distribuidos por todo el mundo. En algunos países hay uno solo, pero en otros países, pues incluso en las grandes ciudades, pueden concurrir más de un centro Cervantes. Bueno, pues como la idea que teníamos es que para el día de hoy, que vamos a recuperar la clase que correspondía al día 20, perdón, al día 13, que no la hemos tenido, y la idea es que trajeseis alguna reflexión sobre el tema 6 para poder ser resuelta en los primeros 5 minutos de la videoconferencia, si es que alguno de vosotros asistís a la misma, pues os propongo que esto lo traslademos junto con las preguntas que tengamos del tema 7 para la sesión del día 27 de abril. Por tanto, el día 27 de abril dedicaremos como unos 5 minutos a resolver dudas, si las hubiera, del tema 6, y también un máximo de otros 5 minutos para resolver dudas del tema 7, si es también que las hubiera. Y si no las hay, pues ya dedicaríamos integralmente los 45 minutos que tenemos, pues a dar un breve repaso, así generalista, como acostumbramos a hacer en estas videoconferencias, para el desarrollo del tema número 8. Y bueno, con esto voy terminado o concretado de alguna forma, pues el tema 6 del día 20, que como he señalado, va a sustituir al que realmente hemos hecho ese día, porque tenía un fallo de audio. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo día.